Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a la tertulia de las noticias como son, que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, bienvenidos a todos, gracias por estar acá en la tertulia de las noticias como son.
Bueno, gracias sobre todo a aquellos que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, los que nos ven a través de YouTube, de Facebook, muchísimas gracias. A pesar de los problemas que hay en Cuba con el internet, bueno, pues ahí tenemos oyentes o tenemos radiotelevidentes fijos que nos están viendo por miles, gracias a Dios. Y por supuesto esos oyentes de la radio. Muchísimas gracias porque a pesar de la interferencia que pone el gobierno, se las ingenian para escucharnos.
Saludamos, hoy pues saludamos a personas que nos están siguiendo, como usted decía, desde Santiago de Cuba, desde Camagüey, en Apagón o en Alumbrón, como usted quiera llamarlo.
Al Camagüey le han dado duro.
No, le están dando hace ya mucho tiempo, lo ha dicho acá en el programa el colega Tan.
José Luis Tan Estrada.
Saludos desde Tampa. Hay una comunidad en Tampa, seguidoras del programa. Estoy aquí mirando, se me había pasado buscarlo desde España, Alemania, y tenemos siempre una audiencia en Brasil.
¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, pues a todos, muchísimas gracias por esa sintonía.
Pero además, perdóname, mencionan también a los tertulianos.
Sí,
los mencionan. Así que saludan a Miriam Leiva, que es la invitada de hoy acá en la tertulia, como a los otros que participan. Es decir, que la gente interactúa.
Claro que sí. Y eso es bueno. Y muchas veces comentan las noticias, a veces comentan cuestiones bien duras, pero bueno, imagínense, esto es parte de...
Se llama desahogo.
Desahogo, sí señor. Y lo bueno es que comentan, ¿eh?
Así bueno, que... con la exención de aranceles e insumos agrícolas, el gobierno sigue con su política de parches.
Sí, esto es una resolución nueva, o por lo menos la resolución 319. Ahora parece que quieren resolver el problema quitando los aranceles, o sea que no tienen que pagar impuestos o aranceles a los productos que importen, pero esto es un parche, lo dice el 14 y medio, es un parche, porque ¿dónde está el acceso a la divisa? ¿Dónde está el acceso a poder moverse sin... O sea, es que es todo de una manera bastante anormal como se produce.
Hablando de anormal, Cuba agoniza, escribió Miriam Leiva, una crónica que hoy ponemos también a disposición acá en la tertulia.
Muy interesante, yo creo que hace un resumen de lo que está pasando en Cuba y sobre todo la desesperanza de la gente en Cuba.
Y los datos del turismo en octubre hunden las previsiones más humildes del gobierno cubano para 2024.
Es lo mismo, cuando leemos las previsiones de septiembre fueron bajas, las de agosto fueron bajas. O sea, el turismo es un desastre.
Yo le propuse también a usted ya hace un tiempo acá en el programa que cuando comencemos de nuevo, si Dios quiere, en enero de 2025, pasando cada hoja, repetíamos la misma historia. Es que no cambia nada.
Bueno, y fíjese cómo vamos, ya vamos a empezar el programa, he alargado mucho la introducción. Salvador Valdés Mesa ha dicho en la televisión cubana, en el noticiero de la televisión cubana, ha dicho, no hay caña, no hay centrales, este año se va a producir, se va a producir menos, solo para el consumo interno y no alcanza. Eso lo ha dicho Salvador Valdés Mesa.
Es un hombre sincero.
No es un secreto.
Es un hombre de verdad. No guarda, comparte la verdad, ¿no?
Pero mi amigo, imagínese usted, y esto es lo que se espera para el futuro.
Muy bien.
Vámonos a, hoy tenemos a Miriam Leiva, precisamente autora de este artículo, Cuba agoniza, que vamos a tratar con ella. Miriam Leiva, como todos conocen, una periodista independiente cubana, es una de las colaboradoras de CubaNet, tiene su propio blog, Reconciliación Cubana. Y lo más importante de Miriam Leiva, tertuliana de las noticias como son.
Vamos, Juan.
Vamos.
Tertulia. Las noticias como son.
Tertulia. Saludos, Miriam. ¿Cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Miriam? Pues ya, aquí, de lo más bien, con un apagón para no tenerle envidia a todos los demás cubanos.
Ay, Dios.
Como me decían anoche, desde Oriente. Lo bueno que tiene el apagón es que está refrescando.
Bueno, sí, dentro de eso, sí.
Sí, por lo menos está refrescando un poco.
Pero los mosquitos siguen, a pesar de la frialdad.
No, bueno, a mí me están acabando.
¿A quién no?
Entre los mosquitos y los vejenes, vaya, esto es horrible.
Dios mío.
Bueno, el gobierno ha aprobado dos resoluciones con las que pretende estimular la producción de alimentos a través de rebajas y exenciones de impuesto a la importación de materias primas e insumos. La medida, que interesa tanto al sector privado como al estatal, llega en un momento muy necesario debido a graves afectaciones agrícolas por los recientes eventos meteorológicos, dijo el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale. Se trata en realidad de un paso más en la dirección tomada en diciembre de 2023, que fue muy criticada por varios expertos por poner el énfasis en los aranceles sin tomar en cuenta la incapacidad de las pymes privadas, para conseguir las divisas necesarias para financiar las importaciones. La crisis agropecuaria de Cuba no será resuelta por ningún arancel. A corto plazo requiere materias primas y bienes intermedios que deberían ser importados principalmente por el Estado, escribía entonces el economista Pedro Monreal.
Sí, señor. Vamos a pasar a Miriam Leiva. Después les voy a comentar, Miriam, un artículo del fin de semana o de principios de del fin de semana pasado del Escambray, del diario El Escambray de Santo Espíritu, donde hace unas críticas terribles a los guajiros que tienen un poco de dinero. Después se los comento. Vamos con Miriam Leiva el comentario. Adelante, Miriam.
Mira, yo lo que creo es, por lo menos llevándolo ya al absurdo este en que vivimos, es que sencillamente ellos, hay una burocracia que tiene que justificar su permanencia y además, no solo la que está en estos momentos ejerciendo, sino la futura, ¿no? Entonces, han ideado y ya lo tienen planificado a través del tiempo hacer leyes y resoluciones y decretos y viven de eso. Entonces, sencillamente, esta renovación de estas directivas son cumplir la meta de ellos, pero no están basadas en la realidad de este país. Eso es lo que estamos viviendo hace rato y por eso, bueno, qué decir de la tarea de ordenamiento. Sí. Y por eso es que estamos en esta situación tan terrible. Entonces, bueno, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este señor va allí a presentar acaba de ser nombrado ministro, va a presentar su genial resolución y hay que tener en cuenta una cuestión. En estos momentos, las industrias, o sea, lo poco que se está produciendo, inclusive el pan de la cuota de abastecimiento, está garantizado. ¿Por qué? Por las MIPYME. Eso ya lo había dicho aquí la empresa del pan de aquí de La Habana, incluso los molinos de La Habana en entrevista en la televisión. Pero, o sea, que estaban recibiendo, gracias a las MIPYME, la harina. Pero ayer el ministro de la Industria Alimenticia lo dijo, que entre las tantas cosas que dijo, que creo que fue de todo lo que he escuchado en los últimos incluso años, ha sido lo más pegado a la realidad. Y bueno, aunque él no podía resolver nada, pero dio ahí datos y qué sé yo. ¿Qué es lo que ocurre? Que sencillamente no tienen dinero, no tienen una cuestión que es fundamental. Señores, si usted tiene una dependencia tan grande de estos, como le dicen ellos, actores económicos no estatales, bueno, pues no le cierre. Bueno, le han puesto precios topados, los están revisando, mandando inspectores, quitándole las mercancías. No, lo que tienen es que abrir, porque gracias a eso están funcionando incluso producciones importantes de cosas muy interesantes que han puesto la televisión. Es evidente que aquí hay una lucha, digamos, arriba en el poder entre los que quieren que se abra, porque se van ellos mismos, están asfixiando y quieren preservar su poder, que le abran las posibilidades a esta MIPYME, y los que siguen atados al pasado y que tienen miedo y sobre todo perder los puestos. Entonces, esto es lo que nos está ahogando en estos momentos. No quieren las propuestas de Rusia, de incluso hasta de Rusia, ni de China, ni de Vietnam, de que hayan hagan ¿cómo es? Reformas, y sencillamente están llevando este país a lo que vemos, al caos.
Hay un artículo, se los decía al principio que lo iba a comentar, un artículo del diario Escambray, esto es de allá del Santo Espíritu. Hubo una reunión en el partido provincial, ahora todo se resuelve en el partido provincial. Incluso, bueno, lo que vimos hoy también fue increíble allá en Holguín, que quieren acopiar, porque eso puede bajar el precio de los productos. O sea, siguen insistiendo en acopio. Se ha demostrado que acopio ha sido un desastre, eso lo vi en el noticiero. Pero bueno, vamos a Santo Espíritu. Le están criticando a unos 40 productores líderes, productores en el campo, unos 40 guajiros líderes, y dice el diario este Escambray, la mayor parte de las compras las hacen unos 40 productores líderes cuyo principal compromiso es con el Estado, capaces de adquirir constantemente lo que necesitan, porque considera, el periódico Escambray, tienen los dólares a mano por una u otra razón. La provincia, sin embargo, tiene una masa de 25.000 guajiros que se somete a los vaivenes cambiarios y deben cambiar las divisas en la calle por encima de los 330 pesos. Es decir, ¿por qué tratar de el que triunfa bajarlo? No, vamos a tratar, o deben tratar, del que está abajo. ¿Qué han hecho esos guajiros que pueden estar comprando insumos, que pueden mantener los dólares, que pueden tener dólares? ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, pues vamos a tratar de que todo el mundo lo pueda hacer. Yo creo que en vez de bajar el nivel de los que están arriba, deben subir el nivel de los que están abajo, o por lo menos intentarlo, ¿no?
Escribe un lector en esa información de 14 y medio, y lo comparto con ustedes. Exoneración fiscal de importación, 2 puntos. Con el guajiro esperando meses que le paguen por sus cosechas en chavito.
Ese es el otro problema. Es el otro problema. No hay acceso a la divisa. No tienen acceso a la divisa. Tienen que salir a la calle a comprarlo. Es posible que estos 40 productores líderes hayan logrado tener algunos financiamientos.
Eso es otra cosa. Pero no es la mayoría.
Por supuesto que no.
Como dice Miriam, parece que arriba hay su problema y no sé.
Yo no sé.
Eso está complicado.
¿Y hasta dónde la corrupción está mermando también la posibilidad de crecimiento?
Ese es otro capítulo.
Eso es otro tema.
Para la tertulia.
Sí, señor. Eso es otro tema muy complicado de analizar.
Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Sí, señor, los apagones hasta 20 horas diarias aletargan a los cubanos moldeados a obedecer y a guardar el futuro mejor desde el 1 de enero de 1959. Cuba, adormecida, donde jóvenes y adultos añoran irse a Estados Unidos y los ancianos se empeñan en sobrevivir, muere para que un grupo gobierne. El preámbulo de un tercer apagón del sistema energético nacional apresiona las mentes de un pueblo hambriento, aletargado, ansioso, desesperanzado, impedido de trabajar para ganarse un salario decoroso libremente y crear ganancias por emprendimientos privados. Las demandas callejeras son escasas, pues resultan en muchos años de cárcel. Título de la crónica, Cuba agoniza.
Miriam Leiva.
Bueno, mira, es que yo traté de, pues yo también me siento a veces, bueno, abrumada, para decirlo de una manera más, digamos, intelectual.
Sí.
Sencillamente es un país que tú lo sufres, o sea, Cuba, la patria, como tengamos el concepto, la estamos perdiendo. No es solo que quitaron la industria azucarera, la destruyeron, no, es que han destruido, están destruyendo todo. Y lo más importante que han destruido y que están destruyendo es el alma de la nación, que es el cubano. El cubano que sencillamente no conoció lo que hubo antes, incluso durante estos mismos 65 años, porque le fueron cambiando la historia según la conveniencia de Fidel y Raúl Castro, y ahora, bueno, de esta generación de continuidad, y sencillamente lo que atina, porque lo están asfixiando, es bueno el que puede, como dice, escapar, o el que está aquí ya más anciano, que le entregó todos estos años de su vida a pensando que iba a haber un futuro mejor, pues sencillamente está tratando de subsistir, o sea, de no morirse, que además es muy difícil porque estamos hablando, bueno, de que no hay comida, de que no hay dinero, pero señores, no hay hospitales, no hay asistencia médica, usted va a un consultorio médico y no vale la pena, porque o el médico no está, o sencillamente no tiene ni equipo, o no tiene medicamentos que enviarle. Entonces, es una cosa que a cada rato uno se entera de alguien que murió en Cuba, increíblemente, vaya, que no tenía una enfermedad grave, no. El que llegue con un infarto o algo parecido al hospital puede garantizar que se muere, y otras cosas igual. Esto es increíble, bueno, increíble sí, porque lo vivimos, y así está muriendo este país, y está muriendo la población. Entonces, bueno, en ese contexto, pues es muy difícil que haya algún cambio si el gobierno no acaba de abrir, no sé a ustedes.
Dice Miriam, los productos agrícolas casi no aparecen luego de las inundaciones, especialmente en Güines y Alquízar, poseedores de las mejores tierras de Cuba y graneros de la capital. Y además cita que el ministro de Agricultura expresó que el año 2024 no se han podido cumplir la mayoría de los planes. Anunció de crecimiento, voy en huevo, carne de cerdo, leche, carne vacuna y grano, con una mejor situación en las viandas.
¿Qué país? Miriam hablaba, y yo creo que Dagoberto Valdés lleva mucho tiempo planteando un concepto, incluso creo que lo ha presentado hasta en estudios de universidades, y es el daño antropológico que existe en Cuba. El daño antropológico, cuando Dagoberto lo menciona, se refiere al daño a la persona humana, uh-huh. O sea, al ser humano, a la persona. Ese daño, que esa constante crisis lo lleva a desviarse de lo que es una sociedad. En Cuba hay gente que no sabe lo que es una sociedad civil, con todos sus mecanismos de que existe una sociedad civil. No lo sabe, no lo entiende, no lo ha vivido. Y eso es un daño antropológico al ser humano.
En Cuba hay gente que vive de cola en cola.
De cola en cola, sí, y de apagón, y ahora de apagón
a
apagón.
Tiempo para ver lo que está pasando.
Y en el periodo especial de agua con azúcar, en agua con azúcar.
Ahora el azúcar, cuidado.
Y ahora, bueno, ya lo dijo el señor Zapado, no hay caña, no hay centrales, se va a producir solo para el consumo nacional y no alcanza. Así lo ha dicho.
Bien, o sea, avanzamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Y este viernes, 48 horas después de la celebración del Día del Turismo Cubano, con la estampa de Fidel Castro de fondo, cayó un nuevo jarro de agua fría para el sector. La Oficina Nacional de Estadística e Información ha hecho público los datos de viajeros internacionales de octubre, que dejan ver una caída del 3,9% en lo que va de año respecto al mismo periodo de 2023. El décimo mes de 2024, llegaron a la isla solo 125.772 visitantes extranjeros, exactamente 33.163 menos que en octubre del pasado año, cuando fueron 158.935, dice así 14.5.
Miriam Leiva, la locomotora está medio rota, porque dicen que el turismo ha sido siempre la locomotora, después que se acabó la industria azucarera, por supuesto.
Usted habla de locomotora. No sé en qué parte de Cuba se robaron hasta los raíles del ferrocarril.
Del tren, hasta las ruedas.
Sí, estaba ahí en las redes sociales. Así que, ¿qué locomotora?
Bueno, vamos al turismo y la locomotora o el cabú del tren este, Miriam.
Bueno, nada, ese es un término que surgió en los años 80, no es original aquí de los cubanos, que bueno, el turismo iba a ser la locomotora de las economías en el mundo. Incluso yo fui a una conferencia internacional en Yugoslavia, en Eslovenia, que trataba sobre el turismo, y lo que hablaban ahí era de la locomotora que iba a haber. Entonces, eso fue en los años 80. ¿Qué es lo que ocurre? que aquí sencillamente, yo ayer estaba ahí mismo pensando yo sola en medio de un apagón, bueno, ¿y qué van a hacer con los hoteles? Mira, los hoteles, eso, acabarán siendo privatizados porque no hay otra forma. Cada día, como ustedes están diciendo, el turismo no es que crezca, es que decrece. Porque es que además, ¿quién va a venir si no es a esos guetos que hacen en los calles o en Varadero, en algunos hoteles? Pues sencillamente, ¿quién va a venir a Cuba si hay una sociedad que cada vez se consume más, que cada vez hay más problemas? Porque si sales del hotel hay apagón por todas partes, y si vas caminando por una calle puedes correr el peligro de que te asalten, como una noruega que profesora universitaria que una vez me visitó, que la asaltaron porque se le ocurrió salir como a las 7 de la noche por una acera en La Habana del Este. Entonces, sencillamente esa es la situación de que tenemos lamentablemente en este país, y el turismo no va a levantar más. Bueno, quizás crezca con estos programas, digamos, bilaterales, muy cerrados con los rusos, con al chino, con, bueno, quizás inclusive están haciendo con algunos países latinoamericanos, pero todo eso es muy controlado, en el sentido de que son muy limitadas también las opciones, porque son países muy lejanos, cuesta mucho el viaje, en fin, que no es ese turismo que estábamos acostumbrados a ver siempre en el mundo, y sobre todo en esta área, lo estamos viendo en República Dominicana, etcétera, que sencillamente era un turismo en auge real, y que aquí Cuba pudo haberse beneficiado. Mira, ahora mismo estaba viendo, Cancún ha quedado destruido por los ciclones que le han pasado por arriba, y calculan que no se recuperará en 10 años. Ese es un lugar que era una gran competencia aquí para el turismo cubano. Bueno, pues nada, eso no se puede, bueno, las desgracias de ellos no se pueden aprovechar, porque sencillamente aquí no hay ni condiciones, porque además hay surtido para la alimentación, para las necesidades de los turistas que quieran, no sé, hasta artículos determinados, que tienen que ser importados, porque todos los insumos de los hoteles son importados, prácticamente todos. Estamos hablando que aunque le han dado permiso a algunas cooperativas o privados para venderle a los hoteles y que le paguen en divisa, pero eso en estos momentos, con esta agricultura desbaratada y con las producciones por todas partes tan constreñidas, entonces eso ni siquiera resuelve la situación. Entonces es muy, realmente muy doloroso lo que han hecho, porque van a crear la industria turística, y vamos a tener la locomotora, que bueno, se
descarriló,
sobre todo porque, bueno, al cerrar Estados Unidos los viajes de los norteamericanos, pues esa expectativa que era fundamental, porque ahí también otra cosa, los americanos sí gastan, o sea, consumen, mientras que estos otros visitantes, la mayoría vienen con paquete que ya no consumen fuera de ellos.
Hablando de locomotora, localicé, ubiqué la información. Fue del pasado día 17 de este mes, y dice que según el Ministerio de Transporte de Cuba, a través de sus canales oficiales, dijo que un tramo de la vía férrea entre las localidades Pijuán y Colón en Matanzas ha desaparecido, en lo que califican como un grave acto de vandalismo contra la infraestructura ferroviaria del país.
Es que las cosas que pasan en Cuba son inverosímiles, la verdad.
Oye, me cargar dos tramos de
llevarse
eso,
los rieles del ferrocarril, o sea, eso es horrible. Volviendo al tema del turismo, ya en el minuto que nos queda, yo hablaba hace algún tiempo con un dueño de una agencia de turismo, y él me decía una cosa, y es sumamente interesante, que el turismo en Cuba tiene diferencias al turista que va, o sea, el turista que va a Cuba tiene algunas diferencias al turista que va, por ejemplo, a República Dominicana. Él me ponía el ejemplo de Punta Cana. En Punta Cana hay muchísimos turistas que llegan, se encierran en todas las facilidades del hotel. Hay playa, piscinas, cafeterías, bares, restaurantes, y se pasan la semana entera dentro del hotel y ni tan siquiera salen. El turista que va a Cuba quiere conocer La Habana, Barcelona, paradero, quiere salir del hotel, no quiere encerrarse una semana en el hotel, quiere ver cómo es La Habana Vieja, quiere caminar por el Vedado, quiere moverse, que eso es una gran diferencia, repito, entre muchos turistas que van a Punta Cana, específicamente me decía esto, y los turistas que van a Cuba, y es verdad.
Muy bien, Miriam Leiva, muchísimas gracias, a ustedes también, hasta aquí llegamos, Tertulia.